y ya tengo esas dos cosas que acá en el Chaco encontré: una buena compañera y otro hijo por nacer. Dios quiera que nazca sano, mi farra le voy a hacer. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. Por ellas que por los montes, cuando lo enfrento al quebracho, aunque el oficio es muy duro, lo suelo voltear cantando. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino de ley.
Bueno, allí estamos escuchando a Juan Pablo Barberán, el gaucho Martín Fierro en chamamé, en lo que me acaba de dar. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, bien, gracias, Cholo. Bien, bien. Lo que escuchábamos en realidad es el adelanto del próximo disco.
Del próximo.
Un homenaje a don Luis Landricina, y lo que tenés en tus manos es la versión del Martín Fierro en chamamé, sí.
¿Cómo es el Martín Fierro en chamamé? Que no lo encontré este.
Bueno, eso es una obra, la grabación íntegra del Martín Fierro, todo con fondo, básicamente chamamé o ritmo de nuestra región, ¿no? Que nos identifica. Todo recitado, el primer libro, ¿no? Porque el Martín Fierro se compone de dos obras.
Eso, pero es el primero.
Este es el primero, la segunda vendrá en algún
momento. Todos leímos el primero, y la vuelta, viste...
Nos imaginamos, o miramos
no
la película.
Si, no sé si es tan buena la vuelta, mirá lo que te digo.
Y bueno... Tiene todo su belleza, y acá está la primer parte.
Bueno, ¿y el próximo viene con a don Luis?
Sí, es un producto de un ciclo que veníamos haciendo el año pasado en Corrientes, que se llamó Ñan de Poetas, Nuestros Poetas, y que intentábamos homenajear en cada noche o cada evento que hacíamos la obra de un artista. Y así pasaron varios, entre ellos Landricina, y bueno, este es el primer disco de ese ciclo en homenaje a él, ¿no? Toda su obra. El disco con toda su obra, ¿no?
¿Llegaste el fin de semana? ¿Llegaste el viernes, sábado? ¿Cuándo llegaste?
Llegamos el viernes a la noche. Tuvimos acá una actuación en la Asociación Correntina de San Martiniana, ¿sí? El sábado. Muy lindo, comimos un buen guiso de lenteja para con un vinito.
Y evadir el frío.
Claro, ahí.
Che, mucho. ¿Cómo es el correntino de acá?
Y el correntino, justo estábamos hablando acá con el amigo que...
Juan José Belaustegui.
Juan José Belaustegui.
¿Cómo están?
Gran.
Hola.
Guitarrero y también correntino de acá y de allá también. Pero hay mucha gente. Como
¿cómo
dice...
es el correntino de acá? Que por ahí vino hace 20, 25, 30 y está como extrañando, como que vino ayer.
Exactamente, justo lo traigo a don Luis Landricina, que dice en uno de sus relatos que el correntino es correntino donde sea y siempre. Puede estar en Manhattan 20 años y él te va a seguir diciendo lluvia.
Claro.
Porque para él es lluvia.
Sí, no.
Así que bueno, eso se ve mucho acá. Yo viví varios años en Corrientes y creo que tengo tonalidad correntina o nuestra tonada, pero voy a Corrientes, por ejemplo, y me dice, te hacía el porteño. Porque no sé, puse una S en algún lado, no sé dónde.
¿Cuánto viviste acá? ¿Cuánto viviste acá?
Estuve 4 o 5 años en el 2000, por ahí, ahora hasta hace un... Después 3 o 4 años más. O sea,
en total, y esos 4 o 5 años ya te marcaron.
Ya según se dice, algunos correntinos, sí. Ya hablo como... Pero no, es porque... se nota, sobre todo en el interior, bien marcado. Mucha gente por ahí nos pone algunas eses, porque tiene toda una historia. El guaraní no tiene plural. No existe la S en el guaraní. O sí existe la S, pero no como plural. Hermano cuera, te dicen, los hermanos. Entonces, claro. No tiene S. Y por ahí viene que te dicen palabras sin S. Bueno, y así un montón de cosas que van formando nuestro lenguaje, que hoy ya es una mezcla, ¿no? El yopará, que le decimos
nosotros. Hoy tiene yopará, exactamente, y está presente en la calle, en lo cotidiano, todo el tiempo.
Es nuestra forma de hablar hoy, mezclando el guaraní con el castellano, ¿no?
Ay, ay, ay. Y ¿Por qué los correntinos siempre te dicen de qué pueblo, de qué ciudad son?
Y yo creo que tiene que ver con...
Yo, ningún lado del país es así.
¿Vos sos correntino? No, soy de Mercedes.
No, bien, no. Sí. Claro. De Mercedes, fulano de tal, del otro, sí. Y te van enumerando todo. Conocés Salada, conocés Empedrado, conocés todo, porque lo van nombrando.
Y tiene que ver con el orgullo y este...
Muy, muy...
Sí, sí, yo siempre de también Pago me Chico. Presento como argentino, provinciano, correntino y mercedeño.
Del Payugre.
Así que yo creo que pasa por ese orgullo de sabernos correntinos y de querer decir lo que somos correntinos, o de donde sea, el pueblo que sea de esa región.
Otra cosa que se ve en la fiesta es que la palabra dicha, los decidores, los recitadores, está muy vigente. En la provincia de Buenos Aires ya hay muchísimo menos, en otros lugares no sé, pero creo que se ha dejado de ese estilo artístico.
Es cierto, en la fiesta del chamamé o en corriente en general en la región, la palabra, los recitados o recitadores están muy presentes.
Bueno, la glosa,
la glosa, en cada, sea cortita en algunos chamamé, sí. Más grandes, más largas, pero sí está presente y genera un espacio único, de atención absoluta. A mí me impacta el silencio que provoca a veces así, con una guitarra o un acordeón, y paradito tres personas
bueno,
frente.
Generalmente hay una historia muy intensa, comprimida en 3-4 minutos.
Sí, sí.
Que la emoción está muy fuerte, entonces están esperando.
El actor principal es la emoción y la transmisión de esa palabra hecha emoción al público que lo recibe y se nota que recibe. Entonces eso a mí me impacta.
Yo acá
el silencio.
Cada vez que te he visto en la fiesta hay aplauso que no te dejan ir, cada vez.
La verdad que sí, siento eso que te decía, esa transmisión y esa recepción de la gente a través de nuestra forma, de la palabra y de algunos silencios, pero...
Tenés composiciones propias y composiciones históricas, famosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro, trato de mostrar un poco de todo. Julián Cini... Luis Landricina son referentes históricos míos, de mi formación artística, digamos, y por supuesto dejamos algunas obras nuevas a consideración siempre.
¿Empezaste muy chico?
10 años tenía. Cuando
muy arranqué. Chico. Muy chico.
En la escuela, como siempre. En realidad habían hecho una selección en la escuela y yo quedé afuera. Y quedé medio enojado y se hizo un festival solidario en una radio, por ahí fui solo, yo quiero recitar y ahí me escucharon, había un grupo folclórico de tipo ballet que combinaba todas las y ahí empecé a participar, empezamos a recorrer festivales de la región y bueno, siempre, desde entonces estamos.
¿Mirabas mucho al Toto?
Inevitablemente.
Tu tío fue.
Sí.
El año pasado falleció.
Se nos fue el año pasado.
Sí, claro.
El año pasado, él, por supuesto, es un gran referente desde la poesía y desde la palabra a nivel nacional. Él es un caso en el que, de los de ahora, de los que más se consume por ahí, porque la palabra es universal. Aunque tenga algún fondo de chamamé, llega... Tengo la experiencia de sentir que llega.
O sea que vos de chico ya tenías allí en familia un modelo.
Y dos, porque el hermano,
Chacho, también, Chacho también.
No tuvo tal vez la trascendencia en el que tuvo Toto, pero era un recitador que para mí es lo mejor que yo escuché como recitador. Él no componí, no escribía, pero la transmisión que él...
¿Y la memoria?
Si
se hace una laguna, ¿qué hacemos?
Y saben perdonar ya, a esta altura ya. Pero no, tratamos de...
¿Hay técnica? ¿Hay alguna técnica para
la técnica de no distraerse. Yo trato de no distraerme, de perder la mirada, no en nada particular, sino...
Yo he visto, hay gente que va con atril.
Y yo cuando armamos algún espectáculo nuevo, trato de acompañarme con el atril porque es necesario ya a esta altura. Pero y si no, cuando por ahí en algún espectáculo nos piden algo que está fuera de lo que habíamos, y bueno, vamos a intentar, y si sale bueno, y si no también está bueno, porque eso es
Es la frescura, ¿no? Aparte de una relación con el público. Los quiere mucho a los recitadores del público.
Sí, sí, sí.
Es distinta la relación que tiene con los músicos habituales, ¿sí?
Sí, es cierto. Es nos queremos mucho con el público, que es fundamental en esto.
Bueno, ¿es muy temprano para hacer algo o no?
Y ya estamos. Costó esta hora. Empezamos medio...
Bueno.
Pero estamos listos para arrancar con lo que sea.
Bueno, Juan José Belaustegui y el querido Juan Pablo Barberán.
Y bueno, y te vamos a mostrar, adelantar algo de ese disco, que una poesía de Luis Landricina, que refleja el Chaco y la migración de las manos de los mancheros. Un hachero salía bien. Y yo andaba porque sí, con mis pies como palpando tierra ardiente en pasos lerdos. Sol del Chaco, monte adentro, fuego el aire, golpes de hacha, palos muertos, geografía de un paisaje que yo andaba recorriendo. Y unas manos, piel curtidas, me salieron al encuentro y descubrí un nuevo amigo en sus manos. Y nos pusimos a charlar con aquel sufrido hachero y supe mil cosas de él, tan solo en un breve tiempo, transitando en el relato la historia de su silencio. Hacía más de 20 años que habitaba por el monte, dándole al Chaco la vida, hijos, sudor y su esfuerzo, porque él y su mujer eran los dos santiagueños. Un lindo casal de criollos con 7 hijos morenos, curtidos de tanto sol, curtidos de tanto viento, su mismo acento y color, aunque nacieran chaqueños. Cambió nostalgia a Santiago por más trabajo y sustento, pero el salario fue magro y eran más bocas pidiendo, y desde entonces hasta hoy el hambre lo anda siguiendo, rondando el rancho de cerca cual si fuera un puma hambriento. Pero Valentín lo espanta, él solo poniendo el cuero, multiplicando sus brazos, hacha y hacha contra el tiempo. La cosa es que Valentín es solo para el volteo, y el hambre lo va a alcanzar si algún día cae enfermo. Y a pesar de que era angustioso lo que me estaba diciendo, sus sonrisas de esperanza me estaban dando un ejemplo. Me contó de su alegría de tener hijos tan buenos, que la mayor se casó convirtiéndolo en abuelo, y que buscaba otro obraje para que sus hijos crezcan a la luz del alfabeto. ¡Qué poco lo conformaba a este gladiador moderno! Y aunque el sol de su esperanza me volvía más sereno, me ganó la tristeza al recordar que este hachero, como el hambre andaba cerca, no le quedaba derecho ni siquiera a estar enfermo. Y esto me duele, señores, porque es dolor de mi pueblo. Y si le duele a mi país, yo no puedo estarme ajeno si el destino es primavera, que no lo pare el invierno. ¡Ay, hermano Valentín! Quisiera encontrar el hacha para que juntos talemos el árbol de la injusticia, para que engorden jornales y hacer crecer tus derechos. Dos hachas no son gran cosa, pero juntos ya veremos si somos todos talando, capaz que tiembla hasta el cielo.
Muy bueno, sí. ¿Eso de Luis?
Eso de Luis. Reflejo extraordinario de realidad de aquel momento y un poco de la de ahora, ¿no? Una vigencia absoluta. Tal vez cambiando de oficio, el H.
Claro, ya, pero la similitud, la injusticia, el hambre y todo.
Sigue siendo.
Se replica desgraciadamente, ¿no?
Exactamente. Y bueno, eso es un poco lo que marca la actualidad y la vigencia de algunas obras, de unas poesías, que es porque el contexto del personaje, la historia sigue siendo la misma.
Y en el correntino que decíamos que te encontrás por aquí, en la construcción o en la gastronomía o en el campo, muchos trabajando en la provincia, bueno, muchos se tuvo que ir justamente porque la provincia no daba abasto para tantas bocas, ¿no?
Y no daba, y hubo que emigrar, y con dolor se emigra, pero hay que buscar, sobre todo cuando uno ya tiene una familia, una boca, como dice la poesía.
La imagen del hambre persiguiéndolo permanentemente en la historia es muy fuerte, no, muy fuerte.
Es una cruda realidad, y acá está lleno de correntinos, de mucha gente del interior que se fue instalando en... generalmente en la periferia de la capital, el conurbano, y a raíz de eso también se asentó mucho nuestro chamamé por acá. Yo cuando vine a vivir acá sentía un dolor y una angustia, y dije, pucha, me voy a quedar sin chamamé. Y cuando llegué acá había más chamamé que en Corrientes.
Pero distinto.
Es distinto, es
más,
cierto.
Más antiguo.
Es cierto.
Yo me di cuenta cuando estaba en la Patagonia, y entonces está mercedita, bueno, todo lo que te podés imaginar. Y cuando fui a Corrientes me encontré con un mundo que todavía no llegó allá.
No, no llega, lleva otro, un proceso, lleva un seguramente proceso, ahora más rápido, tiempo, ¿no? Por todo lo, pero igual es lento y otro tiempo, es otro tiempo.
Otro tiempo. Sí, sí. Bueno, estamos con Juan Pablo Barberán, ya venimos.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Ardama es experiencia, seriedad y stock permanente para la elección de tu Ford. Ardama, concesionario Ford en zona norte Pilar. 0 kilómetros, planes de financiación y servicio postventa. Porque en Ardama, sabemos cómo te moves. Ardama.com.ar.
¿Querés mensajearnos? Anota Twitter, @ folclórica FM 98.7.
Descubrí Contar, la plataforma pública de contenidos federales que te da acceso total a los mejores momentos desde cualquier punto de la Argentina. Historia, música, arte, salud, debate y todos los ciclos que te acompañan desde Radio Nacional ya están en tu celular, tablet o computadora para que los escuches donde, cuando y como quieras. En Contar, el contenido es tuyo.
11 de la mañana, 29 minutos.
Hola, soy Mariano del Mazo. Los espero de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con toda la música que nos gusta. Música de valles, de montañas, de pampa, de puertos lejanos y cercanos. Aquí en Nacional Folclórica.
Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social.
Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Juan Pablo Barberán, el hombre de la palabra, el gaucho Martín Fierro en chamamé, y el que viene, que se va a llamar
Ñan de Poetas, homenaje a don Luis Landricina, conjunto con el
nuestro poeta,
nuestros poetas. Lo hicimos al disco junto con el conjunto Tallí.
Uy, qué bueno que es.
Muy bueno.
Tiene la chica del violín,
acordeón, guitarra.
Bueno, chicos.
A mí me gustó la propuesta de ellos, y bueno, ya habíamos hecho en vivo algunos homenajes a don Luis, y bueno, lo quisimos pasar al disco. Así que pronto, el 24 de agosto, presentamos en el Teatro Vera de Corrientes y después armaremos alguna fecha por acá y te vamos a invitar.
Teatro, bueno, gracias. Teatro de 100 años, ¿no? Más de 100 años.
Sí, sí, sí. Más. Un emblemático, uno de las mejores.
Está muy recuperado, ¿eh?
Sí, sí, está hermoso ese teatro. Se mueve la cúpula, a veces mirás las estrellas desde ahí adentro, es genial.
Hermoso.
Sí, hermoso.
Los teatros, esos me maravillan.
Sí, gracias a Dios lo tenemos ahí, bien conservado. Y con una acústica genial, vos entrás, actuar ahí es maravilloso.
Pasaron muchas gestiones, y en un punto había baile, había esto, había el otro, y para recuperarlo, me contaron lo complicado que es, por ejemplo, cambiar todos los tapizados por la acústica, hay que llamar expertos, si cambias madera, si cambias cualquier cosa, porque puede afectar la acústica.
Sí, y se hizo con ese cuidado, evidentemente, bien, porque sí, la acústica está conservada. Genial.
Y estuve con un director hace unos años que el amor que tiene por ese teatro es impresionante, que me contó que en un momento hasta permitieron rock pesado con amplificación y se
tiembla todo,
cayeron un par de pedazos. El hombre estaba desolado.
No, ahí la amplificación es mínima, porque la acústica, sí, te digo, es genial. Los micrófonos abiertos así, generalmente ya es suficiente para por el lugar.
Y me hizo que lo... Él estaba en el escenario y yo hablaba desde la puerta. ¿Y se escucha bien?
Sí, por eso hay que guardar silencio también en el público, apagar los celulares y todas esas cosas. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Y no sé.
Lo que digan.
Y vamos a... Estéle ahí, uno fan.
Sí.
Una inusual tarde fresca de verano. Mi andar pensante y nostalgioso, mis pies descalzos sobre el pasto y en soledad tomando un mate amargo. Detuve mis ojos sobre un árbol, vi dos jilgueros jugueteando en el extenso follaje de un chivato y qué envidia sentí al ver aquellos pájaros. Con su destino, que es viento, con límites eternos e inmutables, y con distancias que se acortan con el simple hecho de volar. El hombre, sin embargo, va alargando la distancia y en busca de aquel destino que nunca encontrará en su pago, van dando otros caminos con nostalgia y desatino, mascando siempre en silencio las ansias de su regreso. Y así me marché una tarde, sufriendo en mi propio cuerpo, con un nudo en la garganta que no lo afloja ni el tiempo. Pero el chamamé anduvo conmigo, bendiciendo mi partida, bendiciendo mi destierro, pero hoy bendice mi regreso, porque ahora estoy de vuelta en tus calles, viejo pueblo, vengo a darte mi vida, no quiero volver muriendo. El sol brilla en todos lados. Quiero entibiarme en mi pueblo. Quiero sentir su fragancia, que me aturda su silencio. Quiero me moje el payubre con sus cristales eternos. Quiero sombra del apacho a mi romance pueblero. Quiero andar por los caminos conociendo el de regreso. Desandar siempre mi rumbo y en el horizonte mi pueblo. Quiero más 5 de julio con desfile y procesión, y quiero sean tus ventanas testigo de mi canción.
¿5 de julio y la fiesta?
5 de julio es el día, el aniversario de la fundación de Mercedes, de mi pueblo, sí. Así que en homenaje a ese pueblo, esta poesía que nació cuando me enteré que volví al pueblo.
Sí, Estábamos viendo en la historia del chamamé cómo empezó la zona a pesar en la historia, en los movimientos del chamamé, a partir de Cáceres y de los Sheridan y de todo aquello, ¿no? De Sydney.
La zona de Mercedes. Claro. Sí. Eso fue un los cambio.
Los 80 empezó, ¿no?
Sí. Antes había otros referentes que son Fito Campo Ledesma, por ejemplo, que era un acordeonista extraordinario, un referente, pero más para acordeonistas.
Pero ahora ya ha tomado...
No, el vuelo que le dio Imaguaré con la poesía de Julián y bueno, Julio Cáceres, Reencuentro, los Sheridan, el propio Cambá Castillo, ¿no? También marcando un poco un estilo, es innegable ese vuelo, ya anda por ahí y muchos gozamos y usamos también, porque uno dice Imaguaré o hace algo de Imaguaré y te abre muchas puertas. Con todo el respeto, ¿no? El uso, pero bueno, pero bueno, es así, el artístico.
Vendimos lugares a los de Imaguaré,
claro, sí, recitar alguna cosita de Imaguaré.
¿Y esto no los pone nerviosos a los de Curuzú, no?
Y allá hay uno, y no creo, ¿eh? Tienen lo suyo y...
Sí, pero dice, se ven arriba, porque ellos traían, ya tenían a...
Ellos tienen...
Tenían a... Desde Cigarrillo hasta Tarragó, pero... Bueno.
No, tienen, han tenido y bueno...
¿Tienen pica con ustedes?
Y no sé, nosotros...
Nos gusta mucho lo que hay en Mercedes también, ¿eh? Nos gusta mucho.
No, estamos tan cerca, o sea, 80 kilómetros, pues, pero tan marcadas las diferencias musicales, ¿no? Los estilos y...
Bueno, Tarragó marcó mucho, supongo.
Tarragó marcó después...
A Curuzú, ¿no?
Sí, de Curuzú y bueno, Tarragó, el estilo de Tarragó creo que es el más difundido. Yo una vuelta andando por Santiago, así como escuchábamos en los ranchitos cumbia, se escuchaba el chamamé tarragocero, me sorprendió que en Santiago el Estero, escuchando...
Santiago el Estero tiene mucho bandoneón, mucho chamamé, y la difusión de Tarragó desde Rosario fue muy fuerte.
Claro, porque él estuvo ahí radicado.
Un lugar de trabajo, ¿no?
Exactamente, y entonces a partir de ahí, también de Ernesto Montiel, que anduvo por... Mucha gente se concentró ahí en Rosario y a partir de ahí para todos lados.
Bueno, Juan Pablo querido, estás en el Vera el 20, me dijiste,
el 24 de agosto,
el 24 de agosto,
homenaje a don Luis Landricina
en el Vera,
si Dios quiere.
Y don Luis anda bien, me decís que lo has visto.
Me mandó alguna salutación por WhatsApp, ¿no?
Es que moderno.
Sí.
¿Qué opina del disco, del trabajo? ¿Le mostraste?
Y le hice saber que estábamos trabajando en ese homenaje y me emocionó mucho su humildad al sentirse agradecido. Me decía que consideraba un acto hasta de grandeza de que un correntino interprete la obra de un chaqueño que refleja el Chaco, pero bueno, su obra es universal, es gigantesca, que no me había detenido a pensar de esa manera, ¿no? Pero bueno, creo que una vez que está escrito, sobre todo con una persona de la trascendencia de él, trasciende la frontera.
Vos hablabas del silencio, y es impresionante cuando la Andresina aparece en un escenario.
Ah, sí, es maravilloso.
Con el ponchito
y nada más.
Y el silencio.
No le hace falta más nada que todo lo que es. Y es cierto, el silencio viene solo.
Qué magia, ¿eh?
No lo dejan bajar. Ya a mí me tocó si bien fue un orgullo compartir ahí antes en la previa, actuar después de él en el Festival del Chamamé en Corrientes, por ejemplo, una vez. Están todos riéndose todavía, o sea, nadie me escuchó esa noche, pero no importa, fue genial, son experiencias, ¿no? O sea, sabés que después tratás de cambiar, no te pongan atrás de Don Luis en un festival porque no te escucha absolutamente nadie. Sí. Mi pariente me escuchaban, se fijan.
Se quedaron comentando lo de la
Cristina. Sí. Y si me... Juan Pablo, ¿cuál es el tema que no se puede dejar de interpretar en tu rutina, que te acompaña hace años de pronto
y bueno, yo creo que
y sigue,
que de alguna forma recordar el pueblo, así como lo hacíamos recién, tal vez con esto, con algún otro tema, es fundamental siempre. Adiós Ciudad de Mercedes, con las glosas, y después
el discurso de Mercedes es tremendo, ¿eh?
Sí, tremendo. Sí, sí, sí.
Ahora,
sí.
Bueno, no sé, con este gobernador, con el otro no había manera, ¿eh?
No, 12 o 15 veces por noche le pasaron. Y bueno, había que quedar viendo. No, y este es de Ituzaingó, pero bueno.
Este es de Ituzaingó, sí, es menos fuerza chamamecera.
Exacto, pero bueno, y después alguno de Julián tiene que estar.
¿Querés hacer algún pedacito de los, sí, clásicos de Juan Pablo Barberán?
Sí, que están en el primer disco, que no lo tengo más, ahora mandamos a reeditarlo, que se llama Soy Instrumento y Soy Voz, donde hay obra de Julián, mía, de alguna de Toto. Así que vamos a ver, traerlo a Julián. Este Soy Instrumento, este Soy Lo Que Soy, de Julián Sin. Me quisieron matar el sentimiento, me quitaron las ganas de ser yo, me cambiaron el dios de mis abuelos por el dios de la plata y la ambición. Se juntaron la coima, el guante blanco, la mentira, el acomodo y el favor, y la palabra empeñada que era santa. Se hizo humo lo mismo que el valor. Me quisieron esclavo satisfecho, dándome las migajas del confort, y estuve a punto de vender mi alma, con tal de que me traten de señor. Pero diga que todavía entre nosotros el hombre suele ser observador, y de allí que se me dio por preguntarle de dónde vengo, a dónde voy, quién soy. Y me puse a mirar en el pasado, y en esa historia que se me negó, escrita con la sangre de mi gente y contadas en memoria de amor, aprendí que en la escuela me engañaron, que hay próceres aún que no lo son, que fueron cambiando de nombre los imperios, pero sigue la misma situación. Aprendí a desconfiar de lo importado, de la moda o de toda imitación, y que el que viste con lo ajeno lo desnuda en la calle, mi amigo, que es peor. Pero por curioso y rebelde tuve suerte, y descubrí la raíz de mi intención, el porqué de las cosas que me pasan y el nombre del que bebe mi sudor. Y si tragué carajos de impotencia y me mordí de rabia y de dolor, hoy tengo el coraje retozando, ya no me paran más, soy lo que soy.
Y así. Eso tiene sello de cine.
Ese tiene sello de los antes de los 80, o sea, alguna vez prohibido y pero bueno, hoy creo que tenemos libertades para decir este tipo de cosas y veremos.
¿Qué dejaste así el máster? ¿Le dejaste a los chicos?
Dejé el máster.
¿Qué querés que escuchemos del máster? ¿Y por qué?
Y vamos con el uno, ya escuchamos el 2. A ver,
¿qué es el 2?
Pues yo no tengo ni la impresión. A ver el diseño, vamos, pará, déjame que te piense porque recién le mandé.
Que está fresquito,
está fresquito, todavía no está el disco, está el máster sin los nombres. Es un poco desprolijo, pero así es esto. A ver,
algo, ¿qué me hace guitarra?
Claro, bien, esa era la duda que tenía.
Bien.
Bueno, entonces hagamos el 4.
El 4.
El 4, el 4, y después te cuento que, por qué.
Bueno, el 4. Dale.
Mis manos estaban prontas a pulsar una guitarra. Tal vez a escribir un verso que diga cosas de amor, o que le cante a la vida, a la luna, al sol o al agua. Y se quedaron muy quietas, casi mudas de angustiadas, cuando interrumpió mi mundo la imagen de un noticiero que me hablaba de metrallas. La imagen de un noticiero que me mostraba la sangre coloreando la pantalla y se ensañaba mostrando lo horrible de esa matanza. Mas no se equivoque nadie que me escuche estas palabras. A mí
No me asustaba la muerte de aquellos hombres que estaban matándose por sus causas. Lo que a mí me horrorizó fue ver calles tachonadas con cuerpitos muy pequeños, mojados de aquellas manchas que indicaban que sus vidas en ese lugar no estaban. Porque no distingue a niños la crueldad de las balas, porque nunca entenderá el dueño de la metralla que los niños no pelean, sino que sufren su causa, que es la causa de la paz, del amor, el pan y el alma. Por eso nació mi angustia y se cayó mi guitarra. Por eso me avergoncé de ser de la especie humana. Porque si bien es cierto, es muy lejos la matanza. Yo no olvido que son niños, aunque sean de otras razas, y que no tienen la culpa que haya hombres con sus causas, que por imponerlas mueren, que por imponerlas matan, olvidando que los niños son los dueños del mañana, y que si los niños mueren, también muere la esperanza. Por eso nació mi angustia y se cayó mi guitarra. Por eso le pido a Dios por tanta muerte sin causa, que a la peste de las guerras no le permita jamás ni arrimarse por mi patria.
Bueno, estamos hablando de la fiesta del chamamé y de la tremendo abanico de estilos que conviven en paz.
Exactamente, sí, es una amplitud de estilo que, por supuesto, cada uno genera una emoción distinta, y por eso creo que tenemos lugar para todo, así que un tema hoy te genera una cosa, mañana otra, y de ahí la amplitud, el abanico de estilos de chamamé es genial, porque todo sigue siendo chamamé. Entonces esto nos lleva a una grandeza, a una riqueza que, si Dios quiere, a fin de año puede tener un corolario importante, ya que la UNESCO tiene programado resolverlo en noviembre, si la postulación de como patrimonio inmaterial de la humanidad es...
Había veedores ahora en esta fiesta, había como gente que iba a investigar en nombre de la UNESCO a ver... supongo que el enraizamiento que tenía la gente también,
porque yo estuve trabajando en la postulación, en la integración del formulario. Recorrimos las provincias, no solo la provincia, porque el chamamé obviamente trasciende Corrientes, si bien tiene su tal vez lo más masivo ahí, pero va en toda la zona,
Brasil, Paraguay,
bueno, de hecho en la fiesta hay hasta incluso invitados de los distintos países.
Sí, sí, porque es una fiesta
de Brasil, vienen muchos músicos.
Brasil, además, como Brasil todo es grande, o sea, el estado del Río Grande del Sur ya es más grande que Argentina, entonces es exponencial ahí. Vienen miles de personas de Brasil, aunque sea la puntita de abajo, son como 20 millones de personas.
Claro,
de
San Brasil,
sí. O sea, los gaúchos.
Los gaúchos, claro.
De ellos te escuchan. Con su estilo, por supuesto, y su
sí, cosa. Pero los correntinos, para ellos llegan a la fiesta y se encuentran con los compositores, con los músicos correntinos.
Y se produce ese cambio en el tiempo que hablábamos hacia Buenos Aires, también pasa con Brasil. Ellos tienen todavía su referente en Cocomarola, en Montiel, en Tarragó, Padre, o sea, y de a poco van mutando.
Vienen a ver las novedades.
Exacto, vienen y arrasan con los discos, llevan 100 discos, aunque hoy está todo más simple, ¿no? De llegar a la música, ellos llevan discos todavía y, bueno, se compran de todo. Brasil es muy importante para el género, digamos, porque él le da masividad.
Bueno, y ahí te das cuenta que lo cultural está previo a las fronteras políticas del hombre, de nuestras y de la modernidad, y están unidos por algo de 200, 300 años, no sé cuántos.
Sí, no sabemos desde cuándo, pero sin duda que nos une y nos identifica. Por suerte la UNESCO, cuando no le importa el origen, porque ahí era cuando anduvimos recorriendo al lugar que íbamos, ahí nació el chamamé, era increíble, todos eran los dueños, pero bueno, ese origen no le importa, quieren saber cómo está hoy, y hoy está más vivo que nunca, es masivo, es cultural.
¿Cuánto importa para ellos que, además de la música o del baile, o de la poesía es una manera que se ve en la gente cotidianamente. Claro. ¿Lo analizan eso, que es una manera de
una,
vivir?
Es nuestra forma, una forma de ser, ¿no? Sí, tiene que ver con la personalidad. Analizan, eso también hay que probarlo, o sea, mostrarlo, integrar. Había que hacer proponer algunas cuestiones de guarda o de salvaguarda del chamamé que tenían que ser espontáneas de la gente, y todo eso que se trabajó y salió las voces de toda la gente que estuvieron participando, y donde surge justamente eso, que no es solo una música, que es mucho más allá, tiene que ver con nuestro ñanderecó, como decimos nosotros, que es nuestra forma de ser.
Tiene que ver y tiene una cosa que a uno le llama mucho la atención. Primero, que es mucho más que música, baile, canto. Y lo otro es que viven celebrando la vida. Porque podría ser algo así, pero muy nostalgioso, muy de pena, ¿no? Los chamameceros festejan todos los días la vida.
Que se note que somos chamameceros, decía, hombre. Es porque sí, yo al también siento orgullo, y por eso digo que soy chamamecero, más allá que escucho otras cosas, disfruto de otras cosas, pero mi modo de ser tiene que ver con el chamamé. Y la gente es así, celebra, aunque sea con un chamamé nostalgioso, es una celebración, pero tal vez más pasiva, pero tenemos para todo.
Por lo que estuve leyendo, pues ya tiene una cátedra universitaria.
Sí, sí, sí.
Aparentemente, el canto o la danza o ambas cosas eran propiciatorios por la mañana temprano y en agradecimiento a fin del día. Era como una cosa casi religiosa.
Es que es ritual, sin duda que tiene facetas de ritual y características.
Eso lo hace muy diferente a cualquier otro género.
Y además es libre, libre en cuanto a la danza, si bien tiene algunos parámetros marcados, no hay una coreografía. Entonces te da una libertad, que la libertad, y los que gozamos de algunas libertades sabemos que es hermoso. Que
sí, sí, verlo bailar con tantos estilos también diferentes, ¿no?
Sí, ahí vos podés mirar viste, la cantidad de gente que baila ya cuando... Y ni uno baila igual que otro.
Y las distintas edades, a mí me llamó mucho la atención cuando fui eso, ver chiquitos, ver a los abuelos, ver gente muy joven también, todos bailando.
Todos
impresionante
bailando,
y por horas.
Ahora hay muchas academias y que te marcan, y de eso sí se nota quién fue a la academia. Cuando vos ves, ya tienen una marca y que ya alguien le dijo que tienen que bailar así. Claro.
Bueno, se nota la academia, sabes que también en los músicos.
Sí.
O sea, vos ves tipos que han nacido con un talento increíble, pero ahora ves estos tipos tallí todo, que traen otro sonido, no es mejor ni peor, diferente.
Es diferente, Y está bueno que haya de todo, porque en ese abanico elegimos y disfrutamos de esa riqueza.
Bueno, bienvenido, gracias.
Gracias, realmente bienvenido.
Y 24 de agosto será el Vera.
El Vera, Corrientes.
Bueno, los que anden por allí, no se lo pierdan.
Gracias.
Y te quedó algo ahí sin pasar, Maxi, que con eso cerramos. ¿No te quedó? Bueno,
a mí me quedaron un par de mensajitos,
pero
para...
yo tengo, mirá, si lo vienen a buscar tengo esto.
Vamos a despedir con Martín Fierro, ¿no?
Con Martín Fierro.
Está
¿qué número le voy a decir?
El 8,
bueno, el 1 del disco 2. Con el 1 del disco 2, que es este disco, lo despedimos.
Mira,
a Juan José Belauste y a Juan Pablo Barberán. Decime.
Hay un mensajito que dice: Cholo, por favor, dale mi número a Juan Pablo. Dice: tengo algo para pasarle. Soy chaqueño y añoro mi pago. Y lo aliviamos a eso en las bailantas de chamamés.
Bueno.
¿Qué tal?
¿Qué
vamos a contactarlo, seguro. Y por acá, Antonia y Rafael Cordobés nos mandan una foto de ellos bailando y bueno, y saludando, por supuesto, a nuestro invitado. Bueno, bien.
Cuando hablamos del baile, lo que es la bailanta en Riachuelo.
¡Qué bueno! A la siesta en Corrientes, 40
grados. 40 grados y le dan el tierral ahí, le dan.
Sí, una prueba física importante.
Sí, porque además viene gente más tradicional. Con vestido de gaucho.
Uh-huh. Sí. Y hasta y de ahí al festival de la noche. O sea, yo sinceramente 10 noches de tenés que tener un posgrado todavía, pero
ahí aguante. Maratón, ¿sí?
Gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
Otra vez en un boliche estaba haciendo la tarde. Cayó un gaucho que hacía alarde de guapo y de peleador. A la llegada metió el pingo hasta la ramada y yo sin decirle nada me quedé en el mostrador. Era un terne de aquel pago que nadie lo reprendía, que sus enriedos tenía con el señor comendante y como era protegido andaba muy entonado y a cualquiera desgraciado lo llevaba por delante. Ah, pobre si él mismo creía que la vida le sobraba. Ninguno diría que andaba aguaitándolo la muerte, pero así pasa en el mundo. Es así la triste vida. Pa' todo está escondida la buena o la mala suerte. Se tiró al suelo al de entrar, le dio un empellón al vaso y me largó un medio frasco diciendo: beba, cuñado. Por su hermana contesté que por la mía no hay cuidado. Ah, gaucho, me respondió, ¿de qué pago será criollo? Lo andará buscando el hoyo, deberá tener buen cuero, pero ande bala este toro, no bala ningún carnero. Y ya salimos trenzados, porque el hombre no era lerdo, mas como el tino no pierdo y soy medio ligerón, lo dejé mostrando el cebo de un revés con el tacón. Y como con la justicia no andaba bien por allí, cuando patalear lo vi y el pulpero pegó el grito, ya pa'l palenque salí, como haciéndome el chiquitito. Monté y me encomendé a Dios, rumbeando pa' otro pago, que el gaucho que llaman vago no puede tener querencia, y así, de estrago en estrago, vive llorando la ausencia.
Bueno, llegando al final aquí, Juan Pablo, aprovecha y da los dos besos.
Sí, uno a veces por ignorancia no... Bueno,
ahí está. Bueno, ya es el horario de Marcelito Simón. Estamos aquí. ¿Ha quedado mucho material?
Sí.
Bueno. Sí. No, hablaste del vestidor.
Sí.
Y hablaste del Disney.
Sí, pero mañana seguimos porque tenemos... obras para los que tienen hambre, viste que las obras en general son a las 9 de la noche. Bueno, sí. Acá les voy a recomendar una obra en la que se puede comer. Te invitan a comer.
Sí. Bueno,
Sí,
¿fuiste?
Bueno. Se estrena hoy.
Ah, bueno, ¿vas a comer?
Voy a comer, por supuesto.
Bueno, gracias.
Mañana tráete la novedad.
Sí, la novedad, sí, mañana me toca la novedad.
Hacemos el duelo.
Bueno, nos vamos, hasta mañana, corazones. Buena vida.
Seguí cantando.